En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Qué tal, estimados oyentes de Radio Nuevo Mundo? Bienvenidos a este espacio Testimonios. Cada semana tenemos una nota, una conversación franca y directa con personajes importantes de la vida nacional. En esta oportunidad estamos orgullosos porque estamos frente a un gran hombre, un escritor, un poeta, un abogado, un profesor, Armando Uribe, que nos recibe en su casa, habitación acá en el Parque Forestal. Don Armando, muchas gracias por estar con nosotros en Nuevo Mundo, su red de emisoras, bueno, y nuestras frecuencias también en internet. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, buenos días. Estoy en este programa por primera vez, pero es un programa interesante en sí mismo y lo ha sido durante todo el tiempo. Me alegro y me siento honrado de ser invitado a este programa.
Muy bien, muchas gracias, don Armando. Quisiéramos preguntarle cuál fue su primer pensamiento con respecto a lo que usted quería hacer cuando fuera grande, don Armando.
Mire, la verdad es que yo no me acuerdo de haber tenido un primer pensamiento. Creo que tuve varios y la verdad es que mi memoria es muy antigua porque recuerdo cosas de antes de cumplir los 3 años de edad. Y eso se puede señalar por las fechas en que ocurrieron hechos públicos en el mundo. Por ejemplo, específicamente, la invasión de los fascistas de Mussolini en Etiopía, que los italianos llamaron Abisinia, invasión muy cruel que produjo una gran cantidad de muertos y con el uso por parte del fascismo de armas químicas. Recuerdo, por lo tanto, la indignación de mi abuelo materno frente a esa invasión de Mussolini en el África. Eso tiene que haberse producido cuando se produjo tal invasión, es decir, entre fines del año 35 y principios del 36. Y yo solo a fines del 36 cumplí tres años. De modo que ese es un primer recuerdo. No digo que sea un pensamiento, pero es un primer recuerdo de toda mi vida.
Sí, importante entonces lo que nos... Sí, no se preocupe. Vamos a tomar un cafecito. Sí. Bueno, eso fue el año 1936, que es una cosa importante porque de ahí Armando después derivó, ¿no es cierto?, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, Hitler y todos esos políticos de la década del 40.
Efectivamente, así fue, sobre todo cuando se produjo la Guerra Civil Española, provocada por Franco con sus militares, que incluían también africanos en los soldados que llevaba Franco para producir golpe de Estado y dictadura. De hecho, se transformó esto muy rápidamente porque hubo resistencia republicana, se transformó en una guerra civil muy cruel, muy cruenta, en la cual intervinieron no solo soldados, sino también aviones alemanes e italianos en favor de Franco y su dictadura fascista, que impuso en partes de España, pero en mi casa todos éramos republicanos, partidarios, por lo tanto, del gobierno legítimo que había sido elegido en ese mismo año 36 por elecciones libres y contrarios al fascismo de Franco.
Estamos en Testimonios, conversando con el poeta y escritor Armando Uribe. Bueno, y todo ello, Armando, tiene una relación casi con Chile, porque posteriormente, ¿no es cierto?, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y también con la participación de Pablo Neruda, ¿no es cierto?, se trae a Chile a inmigrantes españoles que eran perseguidos precisamente por la dictadura de Franco en el año 38-39.
Exactamente, y así fue. Y la verdad es que hubo gobiernos del Frente Popular, así se llamaba, en tres países. Uno Francia, el otro España y el otro Chile, dos años más tarde. Y por lo tanto era un gobierno de Frente Popular, el de don Pedro Aguirre Cerda, que le encomendó a Neruda traer en ese barco Winnipeg a trabajadores españoles. Y efectivamente se hizo eso, y después hubo otro barco que también llegó. Y la verdad es que los españoles que llegaron en el Winnipeg y en el otro barco han aportado muchísimo a la cultura y a la manera de ser de los chilenos, porque son una presencia de categoría en un país en el cual las que llaman ahora élites, los llaman, no son siempre de alta categoría intelectual y espiritual y psicológica. Creo que esa presencia española ha sido sumamente favorable para la convivencia chilena y la cultura chilena.
Y el desarrollo, por supuesto, de nuestro país en los distintos ámbitos. Testimonios conversando con el poeta y escritor Armando Uribe. Estábamos hablando del periodo de Pedro Aguirre Cerda, que tuvo esa idea excelente a través de Pablo de traer a un grupo importante, en el Winnipeg 2.000 personas aproximadamente, de españoles que eran perseguidos por la dictadura de Franco. ¿Qué pensamiento tenían ustedes, los jóvenes de aquella época, cuando tenían 10 o 12 años? ¿Qué pensaban los jóvenes en el colegio acerca de esta atrocidad que estaba pasando en la madre patria?
La verdad es que yo era el único en el curso en que entré al colegio, que era el colegio llamado St. George, yo era el único de toda la clase que era partidario de la República en España, y los demás compañeros de colegio pagado, por cierto, caro, bueno, los demás compañeros del curso eran todos pro-Franco, de modo que yo me encontré en ese colegio pagado, repito, me encontré siendo el único partidario de la República.
¿Cómo entras a estudiar, Armando, Derecho? ¿Tú eliges o tus padres te imponen esa idea?
No, yo la verdad es que lo elegí yo, en cuanto que era también la profesión de mi padre y de hermanos de mi padre, esta del derecho, y mi padre era profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, de modo que yo no veía otro camino para mí sino el de las leyes, y yo quería estudiar leyes y quería aprender bien, y por lo tanto no hice como otros compañeros de universidad que al mismo tiempo de estudiar leyes estudiaban en el pedagógico, literatura o filosofía. Yo decidí no estudiar nada más que leyes, pero estudiarlas a fondo y muy bien.
¿Cuándo te gradúas de abogado?
Bueno, eso ya fue, entré yo el año 51 a Derecho y salí el año 56, y en hacer la memoria y dar el examen de grado de licenciatura en leyes, ahí me tomó más tiempo, de modo que yo di la licenciatura el 57, pero me juré como abogado el 59 después de hacer la práctica, porque entre medio, entre el 57 y el 59, tuve una beca yo para hacer estudios de posgrado, que ya tenía el grado de licenciado, en Italia, y justamente ahí hice durante más de un año cursos avanzados de posgrado en ese país, en la Universidad de Roma.
En Testimonios estamos conversando en esta oportunidad con el poeta y escritor Armando Uribe. Armando, ¿y cuándo comienza a mezclar la literatura con el derecho?
La verdad es que eso había empezado en el colegio, antes de entrar a la universidad, y había empezado a los 14 años de edad, y incluso cuando yo tenía 16 años, o sea, dos años después de comenzar a escribir en verso, apareció un artículo en el diario principal de Santiago, un artículo largo de el que era profesor de castellano, en realidad, en el colegio, que era Roque Esteban Scarpa, y él publicó entonces un artículo en octubre del año 1950, a los 16 años míos, hablando de esta poesía y reproduciendo algunos textos míos. Y ahí, inmediatamente después de salir ese artículo, me llamaron de la revista importante de esa época que se llamaba ProArte para hacerme una entrevista y escribir un artículo, el director, que era Enrique Bello, y reproducir textos míos, y ahí por primera vez aparecieron varios textos en esa revista ProArte, que era bastante leída por los que se interesaban en las artes y la literatura.
Estamos hablando de la década del 50. ¿Y cuáles fueron los primeros títulos, don Armando, que usted escribió en aquella oportunidad?
La verdad es que no me acuerdo.
Bueno,
no. En general yo tiendo a no ponerle título a los versos y escribir versos relativamente cortos, es decir, unas cuantas líneas, no más de una página usual. De modo que, de hecho, las primeras palabras de cada texto resultan como si fueran el título. De modo que no me ocupo de los títulos, la verdad.
¿Y los contenidos de esas escrituras?
Mire, ahí sí que puedo recordar, porque se hizo una antología hace 2 años que se llama El viejo laurel, por referencia a la antología primera que reunió Scarpa, justamente, en que salieron cosas de varios compañeros de colegio, como Carlos Ruiz Tagle, el cuentista, como José Miguel Ibáñez, ahora sacerdote, pero poeta, empezó entonces, y Antonio Avaria, crítico literario, y varios otros, y también cosas mías. Esa antología primera, en el principio de los años 50, se llamaba El joven laurel, y entonces, por contraste, en la antología a que me refiero de mis textos, pasó a llamarse El viejo laurel. Bueno, en ese libro aparecen las primeras y las últimas cosas mías durante 40 o 50 años. Y la verdad es que los temas que más se repiten, en forma que yo considero casi majadera, son los temas relativos a la muerte. Y hay textos entonces de los 15 años o 18 años de edad, hablando de la muerte, así como en los últimos años, 50 años después, también hay textos hablando de lo mismo. Todo lo relativo a la muerte me ha interesado desde que era un niño, en realidad, desde antes de empezar a escribir, y de los 3 años de edad en que vi por primera vez una persona muerta, que era una parienta, bueno, y entonces me hablaron del otro mundo, de la otra vida, y yo desde los 3 años de edad le he estado dando vueltas en mi cabeza a qué es lo que pasa después de la muerte. Y eso ha cumplido este año 70 años de que yo le doy vueltas en la cabeza, y la verdad es que la consecuencia fue que en septiembre pasado, a los 70 años, repito, de estar dando vueltas a este asunto, escribí un libro que es el último que he publicado, que se llama Apocalipsis Apócrifo, donde hablo justamente de lo que ocurre después de la muerte.
Estamos conversando en su casa habitación con el poeta y escritor Armando Uribe en Testimonios. ¿Usted no desea escribir? Escríbanos a testimonios@radionuevomundo.cl. testimonios@radionuevomundo.cl. Es una conversación franca y directa con personajes de la vida nacional en Nuevo Mundo, solo la verdad. Por aquella época, Armando, años 50-52, ¿ya tenía algún acercamiento con Pablo Neruda?
No todavía. El acercamiento principal, por lo demás, se da para una persona joven en esa época, se daba a través de la lectura de Neruda. Y de la lectura de Neruda yo puedo asegurar que ya la hacía a los 12 años de edad o aún antes, y mucho más después, a los 15 o 17, en que leí antologías donde aparecían las obras, todas las publicadas hasta entonces, de Neruda, y sobre todo me interesaron desde entonces, hasta ahora también, los poemas de las residencias en la tierra, las dos primeras residencias sobre todo, y también poemas, recordando lo primero que conversamos hoy, poemas de España en el corazón, el gran libro de Neruda sobre la guerra civil española y sobre las crueldades de Franco y del fascismo. Neruda lo conocí solo el año 59, al regresar yo de mis estudios de posgrado en Roma, y el año 59 entonces, en casa de Nemesio Antúnez, el pintor. Resulta que me invitó y estaba también Neruda, y ahí me presentó Nemesio Antúnez a Neruda, o más bien dicho, Neruda me llamó desde un extremo al otro de la habitación, porque yo ya había publicado dos libros, por lo menos, o tres libros en realidad, de versos, y entonces Neruda dijo, tengo que estirar la mano hasta el otro lado de esta pieza para saludar a Armando Uribe, y entonces yo me acerqué y ahí comenzamos a conversar, y la verdad es que la conversación siguió durante todos los años restantes de la vida de Neruda, porque lo vi por última vez en abril de 1973, en un viaje que hice desde China, donde estaba embajador, a Santiago, llamado a informar, y ahí visité a Neruda, que estaba ya en su lecho, que iba a ser su lecho de muerte. En realidad estaba en cama, como digo, en Isla Negra, y la verdad es que murió en cama, pero en Santiago, en la clínica Santa María.
Claro, efectivamente, eso fue después del golpe militar de 1973. Estamos conversando con Armando Uribe, poeta y escritor, en Testimonios en la Radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas, radios asociadas y la cadena de la cultura, con radios en Argentina, con radios en los Estados Unidos, en Suecia, donde tenemos a Radio Bahía, Radio Neruda y Radio Amanda. También Radio Universo y Radio Magallanes. ¿Se acuerdan de Radio Magallanes? Bueno, una de las pocas que transmitió el discurso del presidente Allende en 1973. A propósito de Allende y de Radio Magallanes, ¿conoció Allende personalmente, Armando?
Sí, la verdad es que sí lo conocí. Primero, en una comida cuando yo estaba ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en Santiago, era director político yo, y entonces dio una comida un antiguo funcionario diplomático que era Ramón Guidobro, era en el periodo de Frei Montalva, el año 68, y Gabriel Valdés era el ministro de Relaciones. Entonces invitó Ramón Guidobro a Salvador Allende, invitó a Gabriel Valdés e invitó me invitó a mí mismo con las respectivas mujeres, señoras, y ahí estaba Salvador Allende, y me pareció una persona muy atractiva en la conversación de la vida social, digamos, pese a que se trataron cuestiones políticas, internacionales y otras, pero en fin, era un encuentro de una comida, y me pareció una persona muy atrayente en ese sentido. Yo sabía de él, naturalmente, por su carrera política. En esa época, si recuerdo bien, en el año 68, era presidente del Senado y había sido ya tres veces candidato a la presidencia. Resulta que enseguida, naturalmente, yo, siendo funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones, fui acreditado como embajador en Pekín, y al mismo tiempo se acreditaron varios otros ministros consejeros del Ministerio de Relaciones como embajadores en distintas partes del mundo. Bueno, y entonces ahí de nuevo vi al presidente ya, Salvador Allende, y sobre todo lo pude ver cuando regresé. Justamente recordaba, a propósito de Neruda, que estaba yo en Chile en abril del año 73, y ahí tuve una entrevista a solas con Salvador Allende, refiriéndome sobre todo a algo que había estado yo siguiendo desde el año 67, que eran las intervenciones clandestinas de Estados Unidos en Chile. Y entonces, a propósito de eso, yo le entregué una serie de documentos, sobre todo un resumen en una sola página al comienzo, y ahí tuve yo una entrevista con el presidente que duró una hora y cuarto, una hora y media tal vez, a solas, y ahí me encontró razón de mi planteo de que Estados Unidos estaba interviniendo muy fuertemente, no solo en lo económico, sino también en lo político y militar. Consecuencia no hubo de esa conversación, pero cuando se produjo el golpe de Estado de una manera más o menos parecida como yo lo había previsto, apareció a los pocos meses, en febrero del año 74, después del golpe, apareció un libro mío que fue publicado primero en francés y después en castellano en México, no en Chile, porque estaba allá la Junta. Apareció en italiano, en griego, en portugués y en otras lenguas, en inglés, por cierto, también. Bueno, resulta que ese libro se llama El libro negro de la intervención norteamericana en Chile, y fue el primero que denunció justamente lo que después, con los documentos desclasificados y con el informe del año 75 de la comisión del Senado, que se llama la Comisión Church, porque era un senador de apellido Church el que la dirigía, con ese informe quedó en claro sobre las intervenciones clandestinas de Estados Unidos en Chile, sobre todo, principalmente, del año 70 al 73, y la ayuda de Estados Unidos al golpe de Estado.
Estamos conversando en la radio Nuevo Mundo, en el programa Testimonios, con Armando Uribe, el poeta y escritor, aquí en su casa habitación frente al Parque Forestal. Armando, ¿y quién le encomendó a usted el realizar ese trabajo de investigación sobre la intervención de Estados Unidos, especialmente en América Latina?
Mire, ese fue Gabriel Valdés, como ministro de Relaciones. El año 67 me dijo, porque yo estaba interesado justamente en esas formas de intervención norteamericana, y yo ya había estado durante varios meses haciendo clases en una universidad en Michigan, en Estados Unidos. Entonces tenía una experiencia directa y yo había leído libros sobre estas materias y otras muchas en inglés, de norteamericanos y europeos, y estaba más o menos preparado. Entonces me dijo, me señaló de que yo me encargara de seguir todos los asuntos relativos a intervenciones norteamericanas a fondo. Y tanto fue así que el mismo año 68 me designó como ministro consejero en la Embajada de Chile en Washington, para ese efecto justamente. Y ahí yo fui no solo el ministro consejero, o sea, el segundo de la embajada, el embajador era Domingo Santa María, sino que varias veces fui encargado de negocios, yo, o sea, la cabeza de la embajada, porque el embajador venía a Chile o hacía otros recorridos. De modo que estuve ahí preparándome justamente y observando y comprobando cómo se producían las intervenciones, incluyendo intromisiones de servicios secretos norteamericanos en la propia embajada en Chile. La embajada de Chile.
¿Y en aquella época?
Washington, y en aquella época. Bueno, eso. Entonces, a la vuelta, bueno, seguí yo porque volví justamente en fines de septiembre del 70, después de las elecciones, y ahí seguí encargado de eso, época en que hubo mucha intervención, justamente, entre la elección popular, en que Allende era el primero en los votos, hasta que asumió el gobierno Allende, o sea, entre el 4 de septiembre del 70 hasta el 3 de noviembre del 70, que fueron meses tremendos y que se manifestaron sobre todo con el asesinato del general Schneider en ese periodo, y con actos de golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente fue elegido por el Congreso Pleno Salvador Allende, porque por no tener todavía el 50% más un voto, tenía que ser el Congreso el que lo ratificara. Bueno, fue ratificado efectivamente y asumió en esa fecha de noviembre, y la primera entrevista que dio estuve yo presente, porque era al enviado de Estados Unidos, que era un funcionario menor, pero en fin, importante, que era un secretario de Estado adjunto sobre América Latina, que se llamaba, bueno, Charles Meyer, no importa el nombre, y yo estaba encargado de ser el edecán de Meyer, y yo asistí a la primera entrevista que dio Allende a un extranjero, justamente el día siguiente en que había asumido el mando. Se produjo esta entrevista a las 9 de la mañana, y estaba ahí Clodomiro Almeida, el ministro de Relaciones, estaba Meyer y Allende, entró en la moneda, y yo tomé nota de esa entrevista, y yo fui quien escribió la cuenta de esa entrevista, cuenta que por lo demás aparece en el libro negro de la intervención norteamericana en Chile, como muchos otros documentos desde el 67 hasta el 73.
Armando, ¿y ese libro que usted menciona sobre la intervención norteamericana en Chile está a la venta actualmente? Porque eso es algo muy interesantísimo.
Eso fue, como digo, publicado a principios del 74, pero hubo un decreto de la Junta de Gobierno prohibiendo que entrara ningún ejemplar, ni siquiera de biblioteca aquí. De modo que fue publicado en castellano en México el año 74, justamente a principios, y no entró ejemplar ni alguno en Chile. Pero después del 90, se interesó la editorial sudamericana en republicar el libro, reeditarlo, y efectivamente lo reeditó y fue publicado en Santiago en el año 2002 o 2001 más bien.
Bueno, vamos a buscar el libro entonces, porque es muy interesante conocer todo ese trabajo de investigación. Bueno, y además que es un trabajo de investigación y que fue certero posteriormente con el golpe de Estado y la intervención norteamericana y en el asesinato de cientos y miles de personas con el golpe de Estado. Estamos conversando en testimonios con Armando Uribe. ¿Qué mirada tenían los países asiáticos? Usted era embajador de Chile en China, sobre este gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende. Armando,
mire, ahí hay una cosa interesante respecto de China mismo. La verdad es que en China, en esa época, o sea, del 70 al 73, estaba todavía imperando la revolución cultural, se llamaba la gran revolución cultural proletaria, y todavía el año 70 y 71 había empezado 5 años antes, seguía en plenas funciones, el 72 también y a principios del 73. Ahora, ideológicamente, la gran revolución cultural china tenía por propósito el ataque ideológico a las posiciones dentro de China que pudieran resultar en la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética. Había un gran entrevero y contradicciones tremendas entre las ideas políticas de Mao Zedong y las ideas políticas que dominaban en la Unión Soviética en la época, y China consideraba de que el gobierno, los gobiernos soviéticos eran como los gobiernos de los zares, y así lo publicaban en pequeños libros y folletos, etcétera. Ahora, el que en Chile hubiera el propósito por parte de la Unidad Popular y el presidente Allende de hacer una transición pacífica hacia el socialismo les parecía un pecado más grave incluso que los de la Unión Soviética, y por lo tanto para China, para su gobierno, Partido Comunista Chino y el gobierno, que eran prácticamente la misma cosa, resultaba repulsivo el que pudiera durar esta experiencia en Chile, y mucho más que el que pudiera tener éxito, lo cual desembocó en que cuando se produjo el golpe de Estado las relaciones económicas y otras de esa especie eran óptimas. Pero políticamente China miraba con gran desconfianza al gobierno de Salvador Allende. Y así fue como, producido el golpe de Estado de Pinochet y compañía, bueno, China reconoció al gobierno de la Junta Militar y de Pinochet, la reconoció un mes después de que se produjera el golpe de Estado. La reconoció en términos jurídicos internacionales de jure, o sea, formalmente, o sea, diciendo que la reconocía. No hay otros reconocimientos de facto que consisten simplemente en continuar con las relaciones, pero no decir nada, no manifestarse. En cambio, China se manifestó en contra del gobierno que había sido derrocado en Chile y a favor de la Junta que lo había derrocado. Ahora bien, consecuencia para China de esto fue que su política internacional era mirada con desconfianza por sus propios partidarios en distintas partes de Europa y del mundo. Había también en Chile, no solo en Francia, en Italia y en otras partes, partidos comunistas ML, que se llamaban, o sea, marxistas-leninistas, que eran maoístas. En Chile también había un grupo comunista ML, maoísta, y resulta que todos esos grupos que estaban mirando con desconfianza la política internacional china, porque, por ejemplo, China apoyaba mucho internacionalmente al Shah de Persia, al dictador en realidad, que era el emperador de Persia, o Irán se llama ahora, bueno, resulta que China lo había en cierto modo apoyado internacionalmente. Que a eso se agregara el que reconociera a estos terribles asesinos de la dictadura chilena, pareció ya insoportable, y la consecuencia fue que se disolvieron en Francia, en Italia, en otras partes de Europa y del mundo, y en Chile mismo, se disolvieran los partidos ML maoístas. Y la consecuencia fue que China perdió entonces esa proyección política que tenía en muchos países y que en algunos podía resultar importante.
Armando Uribe, estamos conversando en su casa habitación en Testimonios. Armando, ¿qué consecuencias trajo para usted esta situación del golpe de Estado estando en China?
Bueno, la verdad es que a mí me pilló, no en China mismo, el día 11 de septiembre, porque me había pedido el ministro de Relaciones, que era Clodomiro Almeida, como ya señalé, que él iba a estar en Argelia en la conferencia de países no alineados hasta el 8 de septiembre del año 73. Entonces me pidió que yo me encontrara con él en Francia, porque de Argelia tenía que tomar avión a Francia y de Francia a Santiago. Bueno, que nos encontráramos ahí porque quería encargarme, y de hecho lo hizo, encargarme de que yo defendiera junto con Eduardo Noboa, que era el abogado chileno de los juicios contra Chile a propósito de la nacionalización del cobre, bueno, que yo me hiciera cargo también de esto en Europa, y yo estaba de acuerdo en funcionar como jurista, como abogado y profesor de derecho de minería, justamente operar contra esos procesos que le habían hecho a Chile el gobierno de Estados Unidos y las compañías nacionalizadas. Bueno, total que yo estaba en Europa entonces cuando se produjo el golpe de Estado, y lo supe de repente, pese a que uno podía pensar que la cosa estaba muy peleaguda en Chile, en la política, pero de repente, el mismo día 11 de septiembre, y ahí yo estaba nada más que con mi mujer y toda la familia estaba en Pekín, ahí empecé a funcionar contra el golpe de Estado y la Junta en Europa de inmediato, no solo en Roma, en París, sino en Roma y en Ginebra. Bueno, y una cantidad de acciones que realicé, por ejemplo, el haberle pedido en Ginebra al comisionado de refugiados de Naciones Unidas, comisario de Naciones Unidas para los refugiados, pedirle que se ocupara de inmediato de que los refugiados, los asilados en Chile durante el periodo de Salvador Allende, bueno, no fueran mandados a sus respectivos países de donde venían y donde habían escapado, justamente por razones políticas. Y de hecho, esa función la asumió el comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, la asumió plenamente, y no hubo más expulsiones, porque al comienzo hubo algunas expulsiones de asilados en Chile en esa época. Bueno, y otras gestiones de esa especie también hice. Finalmente volví a buscar a mi familia a Pekín. Bueno, y ahí ya la historia sería muy larga de contarla de nuevo.
Estamos conversando con el escritor y poeta Armando Uribe, entregándonos una visión de país acerca de su existencia tanto en Chile como embajador también en China. Estamos en la radio Nuevo Mundo. Importante gestión hizo usted, Armando, en esta situación tan violenta que se produjo en Chile, no solamente con los detenidos chilenos, sino con los refugiados, que había muchísimos de Uruguay, de Brasil también, y que algunos de ellos fueron asesinados por la dictadura militar.
Exactamente, así fue. La gestión comenzó a hacerse como 5, 6 o 7 días después del golpe de Estado, por parte de Naciones Unidas, en realidad, en Chile, para que no perjudicara a estas personas que habían venido con plena confianza respecto del país Chile, que los asilaba, y que, sin embargo, el golpe de Estado brutal, fascista, de Pinochet y compañía, los estaba devolviendo a sus respectivos países cuando no los mandaba a asesinar aquí mismo a cierto número de extranjeros que estaban asilados.
¿Usted había conocido al dictador Pinochet anteriormente, en la época de Eduardo Frei?
Mire, no me acuerdo yo en forma precisa, a pesar de que creo que él estaba a cargo, el año 68 de nuevo, a cargo de la Academia de Guerra. Bueno, y ahí me pidieron a mí, cuando volvía de una reunión internacional, la reunión de Naciones Unidas, que se llamaba la Sesión Extraordinaria de Naciones Unidas para aprobar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el tratado que ahora es mencionado constantemente a propósito de Irán y a propósito de Norcorea. Bueno, y yo era jefe de la delegación, año 68, acreditado por lo demás como embajador para poder participar en esa reunión de Naciones Unidas a la cabeza de la delegación chilena, y efectivamente ahí se aprobó ese tratado. Además, yo mismo había firmado como plenipotenciario el tratado, hace un año, el tratado de desnuclearización de América Latina, firmado en México por mí también, con rango de embajador, y como plenipotenciario ese tratado de proscripción de armas nucleares en América Latina. De modo que era bastante experto en estas cosas yo, y ahí resultó que me pidieron, cuando regresé a Santiago, de esa Academia de Guerra, que diera una conferencia sobre estos tratados, y efectivamente ahí di la conferencia, y no recuerdo yo bien, pero es posible que haya estado con Pinochet, pero no me acuerdo en absoluto, lo cual demuestra que no me había interesado como persona en nada, salvo que ese mismo año 68 a fines yo encontré en la librería de la Universidad de Chile, en la Casa Central, encontré dos libros escritos por Augusto Pinochet Ugarte. Uno era un libro de historia militar sobre las campañas chilenas de Tarapacá en la guerra llamada del Pacífico, y el otro era la geopolítica de Augusto Pinochet, y los leí en esa época y me di cuenta de que este hombre, que era coronel en esa época, todavía no llegaba a ser general, bueno, ese hombre era un intelectual de las Fuerzas Armadas. Uno podía reírse o mofarse de sus libros, acusándolos en algunos casos de plagio y cosas semejantes, pero eso no era lo importante. Lo importante es que este hombre demostraba tener algunas ideas precisas, muy reaccionarias por lo demás, precisas respecto del Estado y las instituciones en Chile, y también se mostraba racista en el libro La Geopolítica, bueno, y otras cosas. Y si ese libro hubiera sido leído por ministros y asesores del gobierno de Salvador Allende, yo creo que no habría sido jamás nombrado comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet. Ahí fue una ingenuidad del general Prats, que recomendó a Pinochet, pese a que sabía algunos, el propio general Prats y yo mismo como lector del libro de la geopolítica, que sus ideas no eran las más adecuadas, de ninguna manera democrática.
Armando, usted también ha sido profesor de Derecho Minero. ¿Cuál cree usted que fue la más importante medida realizada por el gobierno de Salvador Allende?
Precisamente la nacionalización de la gran minería del cobre y el establecer en la Constitución lo que antes estaba en el Código de Minería y en leyes, pero establecerlo en la Constitución, el principio siguiente: el Estado en Chile, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Puede darlas en concesión, pero el concesionario está obligado a cumplir con los objetivos que justificaron el otorgamiento de la concesión, los objetivos de interés público, los objetivos de interés público que justificaron el otorgamiento de la concesión. Ahora, esa frase y lo relativo a lo minero tiene tanta importancia, fue aprobada unánimemente en el Congreso Pleno el año 71 durante el gobierno de Salvador Allende, tiene tanta importancia que fue mantenido ese mismo principio con las mismas palabras que acabo de repetir, mantenido en la Constitución de 1980, porque hubo presión de algunos generales y un almirante sobre Pinochet de considerar que en la minería, y sobre todo en el cobre, pero en general en la minería chilena, había comprometidas razones estratégicas de seguridad nacional que hacían que eso debía continuar siendo del Estado. Lo grave, eso continuó, como digo, en la Constitución del 80. Sin embargo, el propio Pinochet hizo que se dictara una ley orgánica en materia minera que desmentía lo que dice la Constitución. Y por otro lado, desde el 90 adelante, la Concertación ha ido desnacionalizando la gran minería del cobre hasta el día actual, en términos que Codelco, que es del Estado, Codelco, la compañía del Estado del cobre, ¿sí?, resulta que opera y explota y exporta la tercera parte de la gran minería del cobre, y dos tercios de la gran minería del cobre han sido entregados, en mi opinión, contra la Constitución misma, han sido entregados a transnacionales y a multinacionales extranjeras. esto es gravísimo y se ha ido produciendo desde el año 1990 adelante, porque incluso bajo Pinochet no había grandes inversiones en gran minería del cobre porque temían la inestabilidad de la dictadura militar. En cambio se realizaron esas inversiones enormes, se realizaron después del 90, y por lo tanto es responsabilidad de la Concertación, que en esto por lo demás ha estado completamente de acuerdo con la oposición de derecha de la Alianza por Chile, y también de acuerdo están en esto los principales inversionistas en Chile extranjeros, y por lo tanto esta oligarquía formada en Chile por la Concertación, la oposición de derecha y los principales inversionistas en Chile, esta coalición de como acabo de decir, de oligarquía, bueno, ha hecho que Chile pierda como nación y la población de Chile pierda este dominio de toda la gran minería del cobre que había sido acordado del año 71 y que tuvo que ser ratificado en principio, por lo menos, en la propia Constitución del 80. Esto es una barbaridad y creo que es el perjuicio más grande que se ha realizado en Chile a la principal riqueza nacional. Si se hubiera cobrado los impuestos que correspondan y hubiera un verdadero royalty, no como el que hay, que no es royalty, sino que es un impuesto pequeño, si hubiera habido realmente una voluntad nacional, bueno, con los dineros que ha dado el cobre en estos 17 años, 16 a 17 años, resulta que se habrían podido solucionar todos los problemas de educación, de salud y hasta de vivienda.
Exactamente. Estamos hablando con el poeta y escritor Armando Uribe en su casa acá, el Parque Forestal. ¿Qué análisis hace usted, Armando, de la clase política que ha gobernado a Chile estos últimos 16 años, los gobiernos de la Concertación precisamente?
Bueno, yo considero que en realidad lo que llaman clase política no es una clase en el sentido verdadero de la palabra, en primer lugar. Es un conjunto de personas que forman oligarquía, como acabo de señalar, poder. Bueno, resulta que, en mi opinión, históricamente, comparando a Chile actual con el Chile de hace 50 o 100 años o 150 años, comparando al país consigo mismo, resulta que es mucho más mediocre. Los actores políticos en Chile son ahora, en los últimos 33 años en realidad, mucho más mediocre que los que eran actores políticos en Chile, por ejemplo, hace 150 años, cuando en el Senado estaba don Andrés Bello y sus discípulos, y había políticos de primera clase que escribían libros muy notables de historia y de otras materias. Bueno, y ahora se encuentra en el Senado, para repetir el mismo, si uno compara, no hay punto de comparación. Era muy superior el Senado en Chile hace 150 años que hoy día en los últimos 16, 17 años. Esto es una barbaridad, y en general eso se aplica también a los funcionarios del Poder Ejecutivo, los altos funcionarios, ministros y secretarios, etcétera, asesores. Bueno, y lo mismo se encuentra también en la baja calidad de la mayor parte de los jueces de las Cortes Superiores de Justicia en Chile. Los tribunales superiores están formados por en gran medida por personas muy mediocres en materia de derecho, y más todavía en materias de justicia, o sea, de ideas correspondientes al valor de la justicia. Eso demuestra una decadencia tremenda en nuestro país comparado consigo mismo, porque también hace 50 o 60 años no podía decirse que Chile fuera de ninguna manera una maravilla, de ninguna manera, pero era mucho más civilizado hace 60 años de lo que es ahora en los últimos 33, y también de hace 100 años, y podría seguirse, y podría hacerse la comparación que no se ha hecho en ningún libro que yo conozco.
¿Y qué futuro le ve entonces, Armando, a este país que se llama Chile? ¿Qué políticos podemos tener de aquí a 2 o 3 años para el Bicentenario?
Yo eso no sabría decirlo realmente, y no son los órganos que generan estos políticos y estas organizaciones, sino es gente proveniente de la base social del pueblo chileno la que puede hacer variar estas circunstancias. Pero yo no me considero capaz de prever, visualizar quiénes pueden ser esas personas, pero estoy seguro que las hay. Lo que no sé es dónde están y quiénes son.
Bueno, para ir llegando al final, Armando, usted ha sido un destacado escritor, un poeta, ha ganado el premio Artazor, el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué pensamiento le merece esa distinción a la edad que usted tiene?
Mire, la verdad es que a esta edad que tengo, que ya es bastante avanzada, la verdad es que yo no le doy importancia a los premios literarios. Puede ser que la vanidad personal se sienta satisfecha, pero la verdad es que la vanidad es más bien un obstáculo, una dificultad que uno tiene. Son como avispas que molestan más que nada. Bueno, pero en términos de la realidad literaria, los premios no mejoran los libros que uno ha publicado, ni tampoco mejoran los que va a publicar después. Enseguida, el satisfacer la vanidad echa a perder el carácter, la personalidad de los que reciben los premios. Y eso yo lo he comprobado ahora que está siendo tan de nuevo celebrado y recelebrado en Colombia y en la lengua castellana, García Márquez. ¿Sí? Resulta que yo lo conocí bastante, había confianza de parte de él, porque incluso nos dijo que sirviéramos de tutores a un hijo de él que se fue a París justamente durante un año. Bueno, y yo me di cuenta, sin embargo, que al recibir este premio Nobel de literatura cambió de carácter y se puso mucho más posesionado de sí mismo, mucho más vanidoso y menos humano, en mi experiencia, de lo que yo lo había visto en los años anteriores.
¿Y sucedió algo parecido con, por ejemplo, Pablo Neruda, o no es el caso?
No, yo creo que no es el caso, porque ya Neruda tenía una vida entera de haber recibido, claro, de haber recibido toda clase de distinciones, de modo que en él no creo que cambiara por el hecho de uno u otro premio, ni mucho menos del premio Nobel ya recibido poco tiempo antes de morir. De modo que no creo que se produzca ese fenómeno en Neruda. Neruda tenía su propia personalidad y su propio ego, eso sin duda ninguna. Y no es un pecado tener un ego, es necesario tenerlo para un escritor o para un hombre político, para quien sea. Bueno, pero son las modificaciones producidas por premios exteriores, como son los premios literarios, esas son las que yo considero dañinas para el propio premiado y también para las personas alrededor suyo.
Y finalmente, Armando, ¿qué significa para usted participar semana a semana de un programa bastante escuchado en nuestra emisora como es Entre Amigos y ser panelista de un programa que escucha gran parte de la gente que se interesa por los programas con contenido en nuestra radiofonía? Porque generalmente la gran mayoría de las radioemisoras, especialmente en frecuencia modulada, lo que se entrega a diario y en la televisión es solamente circo.
Bueno, la verdad es que yo agradezco que me haya ofrecido la Radio Nuevo Mundo y el periodista que dirige el programa Entre Amigos, César Abuday. Agradezco que me hayan pedido que participe en este programa, y lo estoy haciendo desde hace varios años en forma naturalmente gratuita, con gusto, porque se trata de ponerse en contacto con un auditorio que, como usted acaba de decir, se interesa en estas materias públicas, que son de interés público verdadero, y yo ahí me siento obligado a estar al tanto entonces de lo que pasa en nuestro país todos los días, también en otras partes del mundo, cosa que se me facilita porque recibo recortes en francés y en inglés, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, y hasta en italiano y en castellano de España, recibo recortes mandados por un hijo mío que trabaja en la revista Express en París y que me manda esos recortes en distintas lenguas cada 10 o 12 días, y yo estoy al tanto también de esa manera de lo que pasa en otras partes del mundo y lo que se dice en otras partes del mundo sobre Chile, porque hay numerosas veces de recortes relativos a Chile en periódicos en francés, en inglés, en italiano, etcétera. De modo que yo agradezco la posibilidad de participar en este programa, que me induce, como acabo de señalar, me induce a estar al día, estar al tanto lo más profundamente posible.
Armando, finalmente, ¿cuántos idiomas sabe usted?
Mire, no tantos, oiga, si la verdad es que lo que pasa es que si uno sabe dos idiomas, como es el castellano y en mi caso el francés, desde el colegio, de origen latino, claro. Entonces está en condiciones de aprender muy rápidamente otro idioma más de origen latino, como es en mi caso el italiano. Y la verdad es que fuera de eso yo estaba en colegio en inglés, colegio de inglés, claro, de lengua inglesa, y también aprendí eso, así que ahí van tres o cuatro idiomas, y conociendo esos idiomas provenientes del latín también uno entiende para leer, no para hablarlo, pero para leer entiende el portugués y el catalán, de los cuales yo incluso he traducido textos del portugués y el catalán en verso, en realidad los he traducido y publicado hace ya varios años, de modo que me manejo en esos idiomas, y desgraciadamente en otros no fui capaz de aprender el alemán, en parte por lo que me repugnaba el periodo alemán de Hitler. Bueno, tengo un rechazo todavía a la lengua alemana por esa causa, pero tampoco aprendí como pude haberlo hecho el ruso, y tampoco aprendí, lo que es un grave defecto, ni griego ni latín, de modo que yo no me considero verdaderamente una persona cultivada, porque me falta esa base indispensable en Occidente, por lo menos, del griego y del latín. Yo le agradezco mucho de nuevo a la Radio Nuevo Mundo en este otro programa
Testimonios.
Le agradezco que me haya dado la oportunidad de conversar con el auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Para nosotros, Armando, ha sido un honor el poder tenerlo en nuestros micrófonos, y no solamente, como señalaba al comienzo, en el micrófono de Radio Nuevo Mundo, sino que en una gran cadena de radios desde Iquique a Punta Arenas, y radios que integran la cadena de la cultura, como señalábamos, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, Noruega y también en Argentina. Muchas gracias, Armando, por haber estado con usted acá en su propia casa realizando este programa. Cualquiera, lamentablemente, la actual clase política es muy mediocre en nuestro país, pero pensamos que cualquier político quisiera tenerlos de esos antiguos como usted, como un asesor permanente en variados temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y al público en general y en particular. Hasta luego.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.